mujer. Una mujer atrás. Una mujer atrás de un vidrio empañado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Son las 13:32 del día 16 de noviembre del año 2020. Estamos escuchando a Sumo, cuyo vocalista es el recordado Luca Prodan, que quizás murió a la edad también tierna de 27 años, habría que averiguarlo. Parecía bastante viejo en su minuto. Pero yo no sé quién carreteaba más, si Jim Morrison, cuya parte de su historia se realizó en Amores Notables recién, carreteaba más o menos que Jim Morrison, Luca Prodan. Habría que hacer el raconto. Estoy ahí acompañado del Niño Maravilla, Fernando Zavala. Buenas tardes, Fernando.
Muy buenas tardes, señor licenciado. ¿Cómo le va?
Bien, ¿y usted?
En la mañana, pero el destino quiso otra cosa.
Así es, el doctor.
El destino y el doctor.
¿Quién es más fuerte, el doctor o el destino?
El doctor es como Chuck Norris, ¿eh? Cambia el... Está bien.
Rápido y furioso el doctor. Oye,
sí, dale.
Un día bastante glorioso en las bolsas, incluso la bolsa chilena, que superamos ya con bastante largueza los 4.000 puntos en el IPSA.
Estamos en... Oye, yo la semana pasada, hace una semana exactamente, conversé con una persona que me dijo: acabo de irme largo, largo en el IPSA. Y lo llamé a 10 de la mañana y le dije: te felicito, increíble.
¿Ah? Eso se llama market timing. ¿Y cuáles eran sus razones?
Que estaba muy barato nomás, no mucho más que eso.
Pero hace rato que estaba muy barato, yo no sé.
Sí, por eso, porque este tipo le achuntó. Oye, nosotros contamos las cosas simpáticas, pero hay una cantidad de personajes que han perdido fortuna en la bolsa chilena.
Sí, estaba mirando cuánto estaba esto, desde cuándo no estaban estos niveles, y es desde marzo, salió el periodo de cuarentena, que no había... Desde exactamente el día 6 de marzo, o sea, antes de entrar en cuarentena, que no llegamos a estos niveles de IPSA, más o menos. Y de ahí para atrás hay que mirar cerca de los 5.000 puntos, incluso después del estallido social, 18 de noviembre, un año atrás, estábamos en 4.814. Pero qué bueno que rebote la bolsa chilena, si bien los fundamentos de las compañías se ven bien. Yo creo que también han cambiado las percepciones de riesgo. Hay que ver cuál de los instintos predomina.
Los flujos se mantienen, la tasa de descuento cambió, como dijo alguien.
La tasa de descuento cambió, efectivamente.
Oye, en la mañana conocimos ya la información de Moderna. Esto es como semana a semana. La semana pasada Pfizer, hoy día Moderna, otra de las compañías más avanzadas en desarrollo de vacunas, que informa al mundo de que su ensayo clínico tiene un 94,5% de efectividad. Ellos muestran algunas cifras, obviamente que todo esto no es concluyente aún, pero va bien encaminado, y eso hace que haya optimismo en el mercado. Solo te iba a comentar dos cosas. Lo primero, para que todos lo tengamos claro, porque alguien me preguntó el fin de semana si yo me pondría la vacuna, y yo dije que de todas maneras, de alguna de las compañías serias, ¿no? La vacuna de los rusos todavía creo que faltan algunas experiencias, pero hay un dato interesante que hoy día lo pone Bloomberg en un artículo, que dice que ambas proyectos, el de Pfizer y el de Moderna, descansan en una tecnología nueva que se llama Messenger RNA, que básicamente significa como el RNA mensajero.
mRNA se llama, ¿no?
Claro, Messenger
RNA. Hey. Tú te metes a la página de Moderna, no sé si alguna vez lo hiciste, yo alguna vez lo hice al principio, cuando apareció como candidato a vacuna, y ese es su campo, digamos, a eso se dedica. La palabra mRNA aparece, creo, en la primera dos o tres líneas de lo que es la compañía. Moderna, de hecho, el ticket, ¿no? mRNA, puede ser hasta el ticket de la compañía.
El ticket es mRNA, exactamente, no me había dado cuenta, mira. Bueno, pero ¿qué significa esto? Que se está ocupando una tecnología nueva para producir la vacuna. Esto ya no es, y lo voy a poner en lenguaje súper ignorante, ¿eh? Pero los que nos están escuchando, que son expertos, nos van a perdonar. Esto ya no es una bacteria que una bacteria dormida o atontada, como se usaba inicialmente, que a uno le, o un virus, digamos, un virus atontado o dormido, que a uno le inyectaban para que el cuerpo de alguna manera generara los anticuerpos sin enfermarse, sino que ahora lo que están haciendo es modificar el ARN o el RNA para que mande un mensaje a las células de producir anticuerpos, ¿eh? Es como vía genética ya a esta altura, para que las células sepan que tienen que producir anticuerpos. Entonces, es interesante pensarlo desde dos puntos de vista. Notable que se esté desarrollando esta técnica, pero al mismo tiempo uno como que lo piensa dos veces, ¿no? Licenciado, bueno, esta es una vacuna literalmente nueva, completamente nueva, incluso en su proceso de producción. Y bueno, yo al menos sigo confiado y me voy a poner la vacuna de todas maneras, pero algunas dudas despertará. Y lo segundo que te iba a decir es que el fin de semana conversé a alguien que está muy ligado a la industria de la salud y me dice que hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque después de que se logre tener una vacuna, empieza toda una cuestión logística gigantesca, que es distribuir estas vacunas alrededor del mundo. En el caso de la vacuna de Pfizer ya se sabe que hay que distribuirla a menos 80 grados Celsius. Y el tipo que me comentó el fin de semana me decía que en Chile las vacunas se mueven en cajitas de Tetrabit, que tú la has visto probablemente, sí. que no tienen ninguna posibilidad de tener menos 80 grados Celsius, digamos.
Entonces, pero hay que menos 80 es tanto, yo vi temperaturas no tan frías,
pero eso me decía esta persona, yo no tengo conocimiento, pero menos 80 grados es la temperatura recomendada para que no se desestabilice la
eso no le quita mérito, fueran 80 o 30 o 40, no le quita mérito a tu comentario de que el desafío logístico que viene a continuación para poder vacunar a la gente es tremendo y no hay que cantar victoria. Le comentaba al doctor yo en la mañana que había salido el ingeniero jefe o el científico jefe de Pfizer BioNTech, se llama, lo de los alemanes con Pfizer, sí. Que decía que esto nos queda un año de espera, digamos, hasta que la cosa vuelva a funcionar en normalidad. Hasta que voy a ir a una discoteca, digamos, en uno de esos términos, falta un año.
Sí, hay gente desesperada a esta altura.
Eso es lo último, ¿eh? Las discotecas. Yo creo que es la última estación de la recuperación, sin duda. Pero bueno.
Oye, el cobre en su pic, de los últimos 2 años, $3.
Yo creo que más. Hasta 4 años le echaba yo. Yo creo que voy a mirar aquí, pero mucho rato. El cobre, claro. En
precio. Perú tiene que ver y China. Pero yo creo que esos son los dos factores. Perú por la inestabilidad política y China por las buenas noticias que conocimos en la mañana de producción industrial.
Efectivamente. Oye, Perú, ¿qué puedes comentar tú?
Ayer hablaba con una amiga peruana. Me dice que, bueno, la gente que salió a las calles, mucho joven, bastante transversal políticamente hablando. Tú sabes que el Congreso en Perú está súper deslegitimado, al igual que en Chile, con la gran diferencia de que el presidente antiguo, Martín Vizcarra, tenía cierta legitimidad, tenía más de 60% de apoyo. Sí. Entonces es como una batalla entre Congreso y presidente, y, nuevamente con un paralelo a nuestra realidad nacional, pero con la diferencia de que en ese caso el presidente Vizcarra tenía bastante apoyo. Entonces, no hay mucha claridad de qué es lo que va a pasar. El Congreso obviamente nos ha puesto de acuerdo. Hay pasos contemplados en la Constitución, pero yo creo que hay un problema anterior y es que cada los líderes del Congreso que podrían asumir no están con muchas ganas, debido a que, por ejemplo, ya la Fiscalía de Perú anunció investigaciones contra el presidente que duró 5 días por homicidio doloso.
El tipo Merino, ¿cómo se llama? Que estuvo,
sí, Manuel Merino.
Le puede salir cara a la pasada por la presidencia.
Lo que pasa es que se murieron lamentablemente 2 personas en el sábado en manifestaciones, entonces claro. Debido a eso se iniciaron la investigación.
Claro. Está bravo el Mila, no está muy interesante, ¿Te acuerdas cuando fue gran con bombo y platillo se inauguraron los mercados? A pesar de que estuve mirando la bolsa peruana, está subiendo, fíjate. Una cosa bien increíble. Podríamos llamar a nuestros contactos en Perú a comentar, pero en este momento tenemos mucho más cerca a quién tenemos en línea, si me confirman por favor.
A José Baeza, que es Equity Sales.
José Baeza, lo eché de menos en la mañana, lo eché de menos, por eso me entró la duda. Hola, José.
Buenos días, ¿cómo están?
¿Tú nos echaste de menos también para partir tu mañana en forma energizada en lunes?
Bastante, bastante, para serles honestos.
Fue mutuo.
Sí, fue mutuo, fue mutuo.
Oye, gran mañana para los mercados.
Sí, gran mañana. El IPSA acá está subiendo un 1.91%. Alza bastante grande. Yo sé que el viernes pasado también fue un buen día. Y la verdad que, buscando un poco explicaciones, yo creo que no hay que adentrarse mucho más allá de la noticia de este laboratorio Moderna con la efectividad 95, si no me equivoco, si la memoria no me falla, sí. de efectividad que tenía su vacuna. Eso sumado a los comentarios del presidente electo Joe Biden, que él no está a favor de cerrar la economía para combatir el coronavirus. Tiene los mercados bastante positivos y en todas partes del mundo. O sea, el Dow Jones está subiendo un 1.52% en este minuto. Alemania ya está cerrando, está 0.61 arriba. Londres, a pesar de que Boris Johnson está en cuarentena preventiva nuevamente por ser contacto estrecho con un diagnosticado coronavirus, está subiendo un 1.77. Japón, que tuvo buenos datos de crecimiento PIB, pasó un poco colado, podríamos decir, después de la noticia Moderna que fue mucho más impactante, también cerró un 2% arriba. El cobre, ustedes bien los comentaban, en un máximo, yo estuve mirando los números hace 2 años.
¿2 años?
El máximo en 2 años, está en 3.23, más o menos, está cerrando ahí en la Bolsa de Londres. Es un día bastante positivo y esperanzador, y los inversionistas ya están tratando de mirar acciones o compañías que puedan estar enfocadas a una economía que se esté reabriendo, como puede ser malls, como puede ser ese tipo de empresas, o empresas más cíclicas en el fondo que puedan verse beneficiadas de un boom de commodities, de mercado emergente. Pero la verdad que hoy en día cuesta encontrar una acción que caiga y que no tenga fundamentos como para que no rebote en el mediano plazo.
De acuerdo. A ver, pégate una pasada por la bolsa local.
La AFP muy golpeada en Chile, ¿eh? El sector AFP durísimo. Salvo Habitat, que creo que se salva, pero el resto, duro.
Es que las acciones tienen muy poca liquidez, la verdad. Ya en general lo que queda ahí son inversionistas más minoritarios, y los movimientos tanto para arriba como para abajo en esas acciones son bien discrecionales, o sea, discretos, y tienden a suben un 9, bajan un 9. La verdad que son acciones que tienen tan poca liquidez y que tienen tan poca exposición a inversionistas que no me llama la atención las variaciones que tiene tanto para arriba como para abajo. Pero bueno, les comentaba, la bolsa ahora está un 2.01% arriba. Acciones que estén destacando: Hortifruti está subiendo un 5.42%, Tricot un 5%, Nueva Polar un 4.3%, Enjoy un 3.92%. Todas estas son empresas que están ligadas a una reapertura económica. Soquimich un 3.47%, ya en 34.400 pesos casi. Banco Itaú un 3.43%, Encosud un 3.27%, Copec un 3.04%, Molplaz un 2.93%. En general está todo bien al alza. Por el otro lado, las que caen: ACP Capital un 9.09%, Cubrum un 3.36% abajo, Minera un 2.09%, CGE, después de la OPA que se está lanzando ahora, está volviendo algo al alza la semana pasada, está en 9.75%, cayendo un 1.73%. Pero la verdad que no hay mucha acción o mucha empresa blue chip, como nosotros le tendemos a decir a las empresas que son más líquidas, que tienen exposición a extranjeros, que estén cayendo. La verdad que no hay, para serle sincero.
Y el dólar, excelente.
Dólar 766.55. Ahí se apreció algo. Genial. En el chileno.
Buenísimo, bueno, José. Un abrazo,
José.
Chao. Cuídate. Completo análisis, entonces, José Baeza, de
Santander Correo de Bolsa.
Oye, Don Niño Maravilla, ¿qué me cuentas de nuestro
cuento de Ducati? Es que hoy día,
cuéntame de Ducati.
La oficina, tú sabes que están empezando a haber reuniones presenciales de nuevo. Oye, sí. Y de repente llegó un tipo en una moto. Yo lo he dicho varias veces, soy bien ignorante en moto. Oye, pero una moto, compadre, es que es impresionante, ¿eh? Hay pocas veces que he visto ese efecto de una moto en el personaje, digamos, que la mira. El tipo se baja y, claro, era una Ducati, entiendo que una Scrambler, grande, de haber tenido 1.100 de cilindrada, supongo. Increíble, ¿eh? Me decía que ayer había ido al centro el dueño, la semana pasada, y que la gente se le acercaba para que acelerara nomás. O sea, le pedía por favor que acelerara solamente.
Y le decían, oye, esta es la moto del doctor, así.
Claro, así que. ¿Ah? Ducati, bueno, está en Las Condes 11.412. Si usted quiere generar el mismo efecto, vaya y visítelo y pruebe las motos por allá.
Perfecto. Oye, pareció el efecto se generó con el 2008 de Peugeot cuando yo lo probé. Estuve la semana pasada tuve el fin de semana con el auto en rigor desde el viernes anterior hasta el miércoles, y fue como, cuando me bajé, fue como la cenicienta, pero al revés. O sea, me bajé el 2008 y mi vida se hizo prácticamente miserable nuevamente. Está realmente arriba de una cosa maravillosa que era el 2008 de Peugeot. Yo los invito a probarlo en cualquier concesionario Peugeot y se va a acordar de mí, porque nosotros decimos la verdad. El 2008 es el auto calidad-precio mejor que anda dando vuelta por la ciudad. Vaya a verlo.
Y Mercado G tiene 10 años de experiencia y ahora le permite operar dólar peso a través de la plataforma más avanzada de trading del mundo. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where Smart Money trades. Toda la información está en MercadoG.com.
Va a ir a timbear el dólar peso. Oye, y el edificio Ñuñoa, que tiene Almagro, está en una promoción increíble y además creativa, la encontré. Porque te aseguran un arriendo extra en caso que tú estés comprando para inversión. Y en caso que tú te vayas a vivir al departamento, te lo pagan igualmente durante un año, de manera de poder rentabilizar la inversión de una forma nunca antes vista. Métanse a la página web de Almagro y podrán encontrar los detalles de esta y otras promociones que tiene vigente la compañía, que siempre tiene la mejor calidad también en el mercado inmobiliario. Lo conocemos bien.
Y Chivas, 18 años, una mezcla de los mejores whisky de grano y malta, añejados por 18 años, logrando 85 notas de sabor en cada gota. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Este es un producto solo para mayores de 18 años.
Así es. Bueno, tenemos en línea, Fernando, a Marco Correa, economista jefe de Visa Inversiones, para ver cómo se ve esta semana en que se publica el PIB del tercer trimestre y la agenda internacional. También lo que está pasando en la renta fija, hay una leve recuperación de las tasas en Estados Unidos. Marco, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú? Oye, bien, viene el PIB del tercer trimestre y también empiezan a salir los datos de octubre en adelante, que fueron golpeados el año pasado por la crisis social. ¿Cómo están viendo los números de la economía chilena en lo que queda del año?
Exacto. Mira, nosotros para el PIB del tercer trimestre, bueno, eso ya igual uno tiene bastante información porque en el fondo se publicaron los IMASEC de ese periodo. Ahí lo que estamos proyectando nosotros es una caída en torno al menos 9%, puede ser un poquito más, un poquitito menos, dependiendo de la revisión de las cifras. Y como tú decías, sí, son cifras bastante negativas, un menos 9%. Pero la tendencia, viendo los datos de septiembre, es que se ha ido recuperando parte de la actividad y ya mirando el último trimestre tendríamos datos incluso positivos. Como tú mencionas, tenemos ahí una base de comparación bastante baja por el efecto de la crisis social del año pasado. En octubre y noviembre del año pasado el IMASEC tuvo caídas en términos anuales en torno al 3%, al menos 3, menos 3,5 más o menos. Sí que con eso en consideración y viendo el ritmo de recuperación que tendría la economía durante octubre de este año, considerando que ya se empezó a normalizar más la actividad, tenemos las cifras de consumo bastante recuperadas ya por el tema del aumento en el ingreso disponible de las personas por el efecto del retiro de fondos de pensiones y transferencias del Estado. Nosotros ahí en ese sentido para el último trimestre y en octubre en particular estamos esperando crecimientos del IMASEC en torno al 2,5. Suena bastante un salto bastante alto desde pensando que en septiembre cayó menos 5, así que son cifras desafiantes, pero creemos que se pueden dar considerando que, como les decía, que se ha dado una normalización un poco mayor en la actividad desde principios de octubre. La región metropolitana estaba con un nivel de desconfinamiento en torno a un 97%, solo desde el principio de octubre habían como dos comunas en la región metropolitana que estaban todavía afectadas por medidas sanitarias. y de todas formas no hay una recuperación completa de la actividad en algunos sectores de servicios, educación, transporte, turismo. Hay sectores que están más afectados, pero por otra parte la actividad industrial, la actividad minera, el comercio en particular, sí deberían mostrar mejores cifras.
Oye, Marco, al inicio de esta crisis, o digamos de la segunda parte de la crisis, la parte sanitaria de este año en nuestro país, había muchos que hablaban de que se iba a producir podía producir una crisis de liquidez y que el valor del dinero, digamos, iba a subir. Sin embargo, yo al menos tengo la percepción de que eso no se ha materializado en una alza fuerte en las tasas de referencia en renta fija. ¿Cómo están viendo ustedes el mercado de renta fija en nuestro país y las colocaciones, las últimas colocaciones?
Sí, en general este fenómeno no se ha dado. La verdad es que ha pasado lo contrario en el fondo. Hay mucho ayudado las mismas operaciones del Banco Central. Las tasas de interés han mantenido relativamente estables dentro de todo, incluso han caído. Las condiciones de liquidez también se han visto estables. Tuvimos la publicación del IEF la semana pasada, del informe de estabilidad financiera, y el Banco Central ahí destacaba que las condiciones han sido dentro de todo positivas, dado el contexto, obviamente. El nivel de endeudamiento, incluso si uno se fijaba en los datos, el nivel de endeudamiento que presentaban los hogares a nivel agregado del PIB, incluso ha disminuido. Obviamente, si uno ya empieza a desagregar un poco más los datos, ve que los hogares de menor ingreso sí han tenido un mayor endeudamiento, pero a nivel agregado de todos los hogares incluso ha bajado el nivel de endeudamiento, y eso de alguna forma igual se transmite a las tasas de interés. Viendo las tasas de referencia, por ejemplo, de los bonos soberanos del Banco Central, se han mantenido relativamente estables. Viendo también las tasas de los créditos hipotecarios, incluso ya han empezado a caer nuevamente, así que eso ha sido relativamente positivo y ha permitido quizás igual que la recuperación de la economía sea un poquito más sostenida en los últimos meses.
Uh-huh. Oye, y en ese sentido, pensando en las cosas que están pasando en el lado político, el retiro del 10%, ¿cómo podría pegarle al tema de las tasas? Porque yo me imagino, y habría que ver bien cuáles son todas las cosas que entraron en juego, pero que en la primera venta de papeles que se hizo por el lado del primer 10%, debería haber sido cosas más líquidas que las que estaría haciendo en este segundo 10%. Y eso empieza a tener efectos sobre los precios de los activos. ¿Qué están viendo que podría tener como efecto este segundo eventual retiro?
Claro, bueno, nosotros igual teníamos ahí varias estimaciones en el primer retiro. Obviamente una venta de activos de 17.000 o 18.000 millones de dólares para el mercado chileno es bastante importante. Más de la mitad sí fueron activos internacionales en esa oportunidad. Y ahora tendríamos quizás una venta un poco menor de aprobarse este segundo retiro. De todas formas, para el mercado local son sumas y cifras que son bastante altas, y como tú decías, quizás la AFP en una primera instancia pudieron vender más depósitos a plazo o activos de renta fija soberana, que el Banco Central les facilitó igual la venta, y quizás ahora ya no existe tanta capacidad. De todas formas, ¿qué tenemos que podría atenuar esa volatilidad del activo? Es de nuevo un manejo de las AFP de su portafolio, donde se privilegia la venta de activos internacionales, que eso de alguna forma sí podría provocar una mayor apreciación del peso. Por otra parte, la venta de instrumentos soberanos del Banco Central todavía tienen en su portafolio una composición bastante alta de esos instrumentos. Y el Banco Central podría repetir las operaciones que realizó en la primera instancia. El Banco Central no le puede llamar operaciones ripo a un tipo de operación que hacía, pero eran bastante similares. En el fondo le entregaba la
experiencia. Era la compra ¿cómo se llama? Compra inmediata, venta a plazo. Es como lo mismo, ¿no?
Claro, en el fondo es lo mismo, pero por un tema legislativo no lo voy a llamar así, pero en el fondo en la práctica eran bastante similares esas operaciones.
De acuerdo.
Y además de repetir ese instrumento que tiene el Banco Central, a diferencia de la vez pasada, ahora podría comprar instrumentos de de la tesorería directamente en el mercado secundario, así que cuenta con una herramienta adicional, de hecho, desde la primera vez ahora el Banco Central, así que eso debería igual atenuar de alguna forma la volatilidad de los instrumentos de renta fija. Así que nosotros, dentro de todo, para la renta fija no esperamos mucha volatilidad. Y seguimos recomendando, dentro de la renta fija, un posicionamiento mayor en instrumentos en UEF. Las compensaciones inflacionarias y a mediano plazo han ido corrigiendo. Antes estaban muy bajas, por ejemplo, la inflación, las compensaciones inflacionarias a 5 años estaban antes en un 2.4, ahora están en un 2.7, y eso debería converger a la meta del Banco Central de 3%. Han ido corrigiendo, pero todavía le queda un poquito de espacio, y en el fondo, dentro de la renta fija local, nosotros estamos recomendando todavía una mayor exposición a instrumentos en UEF.
¿Papeles largo o corto?
Papeles mediano plazo, no esperamos una volatilidad mayor, pero siempre hacer apuesta en duración, quizá en este contexto donde eventualmente podría haber mayor volatilidad, creo que es un riesgo más no tan necesario, y preferimos hacerlo por el lado de la UEF.
Excelente. Bueno, Marco. Gracias. Marco Correa, entonces, economista jefe de Visa Inversiones, muchísimas gracias, un abrazo. Chao. Muy bien. Suerte. Bueno, Fernando, llegamos así entonces al final de esta edición. Todo lo bueno tiene que terminar.
Todo lo bueno termina, efectivamente.
Llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. Los dejamos con Visionarios, el creador de Rolex. Interesante, a propósito de hora.
¿A propósito del Masters, dices tú, el fin de semana?
¿Del Masters de Augusta? No lo vi, fíjate.
No te puedo creer, extraordinario. No. Dustin Johnson, una máquina.
No lo vi.
Creo que le sacó 5 o 6 palos de ventaja al segundo.
Algunos ven golf, otros juegan golf.
También.
Sería mi caso, fin de semana.
Ya.
Un abrazo. Chao. Un abrazo.